el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La Liga Sobal ya va por la 21ª jornada y el Barcelona cada día es más líder. El Bidasoa y el Granollers empatan, se dejan puntos y cogen distancia sobre el conjunto blaugrana. El Ademar de León y Logroño siguen firmes y ganando sus partidos. El Balonmano Nava sueña con Europa y por abajo, una semana más, los tres de siempre, Cangas de Morrazo, Sinfín y Puerto Sagunto. En las competiciones europeas masculinas, Champions League, el Fútbol Club Barcelona recibió en el Palau Blaugrana al Montpellier y perdió, lo que hace cambiar el posible rival de cuartos de final. Ahora será el ganador del Paris Saint-Germain, Plock Polaco. Desde anoche está concentrada la selección española de balonmano, los hispanos, para jugar ese torneo preolímpico en Granollers ante Bahrein, Eslovenia y Brasil. Dos plazas en juego para estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Se juega desde el jueves 14 al domingo 17 de marzo. En la división de honor femenina todo sigue igual. El balonmano Elche, líder en solitario, le persigue una persona semana más, Costa del Sol Málaga y balonmano Veravera. En las competiciones europeas, European Cup, cuarto de final ida, el balonmano Elche ganó al Skopje de Macedonia 36-21, dejando la eliminatoria resuelta. En el duelo entre equipos españoles, el Granollers también derrotó al Rocasa Gran Canaria por 30-20, sentenciando prácticamente la eliminatoria. Como cada semana, os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Como cada semana en COPE Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en Valladolid viendo cómo el Recoletas sigue administrando el ahorro de la primera vuelta y cómo afortunadamente quedan solo 9 partidos y no le va a dar tiempo a meterse en un lío. Pero vamos, que la trayectoria es cuesta abajo y con mucho peligro, y teniendo en cuenta además que tiene que ir al mercado para finalmente fichar un portero.
Eso te iba a decir, que puede empezar a ser preocupante la situación del Atlético Valladolid, ¿eh?
Sí, y más porque, vamos a ver, la labor de la defensa condiciona mucho la labor del portero, pero en este caso César Pérez Verdejo estaba siendo uno de los baluartes que sostenían al Atlético Valladolid en esa zona media alta. Uh-huh. Y la salida de Geray Lamariano dejó solo a César, se fichó a Pipe, se ha lesionado César para un año y Pipe y el juvenil pues
dan lo que dan.
Claro. Entonces hay que ir al mercado, hay que fichar un portero y en eso está. Yo espero que esta semana anuncien el nuevo nombre.
Bueno. Pues vamos a ver, que fichen, pero que fichen bien, que es lo importante. Nosotros de momento nos vamos al análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En esta primera tertulia que hacemos el análisis de la jornada, hoy contamos con dos grandes periodistas, dos buenos compañeros, Alfredo Domínguez de A la Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Y también con Edu Agulló, nuestro periodista analista. Hola, Edu.
Muy buenas, Luis.
Bueno, Alfredo, hablábamos del Atlético Valladolid. Es que no va nada bien, ¿eh? Comenzó la segunda vuelta, sigue perdiendo. El Balonmano Cuenca, segunda victoria consecutiva en el Sargal y Valladolid a la baja.
Sí, la verdad es que, como bien apuntaba Juan Carlos, que bueno, la tendencia bastante negativa que ha entrado el conjunto de Pisonero, bueno, está un poco contrarrestando la gran primera vuelta que ha hecho el equipo vallisoletano, porque bueno, al final en los partidos sigue peleando, lo que pasa que en el tramo final, en la segunda mitad parece que le está costando un poquito más que lo que se veía hasta ahora, y yo creo que eso al final le está pesando, que quizás la temporada se la ha hecho un poquito larga, al igual que otros años ha ido de menos a más, este año ha empezado con mucha fuerza, y bueno, pues sí, las lesiones clave, sobre todo en la portería, les ha afectado bastante, pero bueno, yo creo que al final, más pronto que tarde, va un poco a recuperar sensaciones, obviamente esa inercia o tendencia de estar tan arriba, ojalá, pero no creo que alcance para volver hasta esa zona noble, pero bueno, sí, quizás es un poquito la nota un poco llamativa, la racha negativa que está teniendo el conjunto vallisoletano.
Porque Edu, con 19 puntos no tiene que pasar, ni mucho menos apuros el Valladolid lo que queda de temporada, ¿no?
No, en ese sentido, en la lucha por la permanencia, las cartas parece que ya están marcadas totalmente, y lo que está es una lucha en la que con una diferencia de muy pocos puntos puedes estar peleando incluso por Europa, por esa quinta posición, o verte al final relegado a la decimotercera posición que ahora mismo ocupa Cuenca, y es por la que, bueno, parece que está luchando más el Valladolid. Lo que estáis comentando, ¿no? Empezó, la verdad, que realmente bien el conjunto vallisoletano, que llegó a los 17 puntos creo que en jornada 14, sí. Luchando por la clasificación para la Copa Sobal, y desde entonces, bueno, los resultados no han sido positivos, pero también yo creo que hay que encuadrarlo y contextualizarlo dentro de la igualdad de la competición. Al final, en los últimos 4 partidos han sido 4 derrotas para Valladolid, y de esos, pues bueno, pues ha perdido tan solo de 2 en casa contra el Bidasoa Irún, y perdió de 1 también en su casa ante Torrelavega, que es otro equipo que, bueno, que podía estar peleando por puestos europeos. Con lo cual, al final, este tipo de partidos se están decidiendo por detalles, lo estamos viendo semana tras semana, y al final, bueno, pues si no estás acertado en esos tramos finales, en una serie de 4 partidos, como le ha resultado al Valladolid, pues te ves en un abocado en una mala racha que te hace descender posiciones drásticamente de una semana tras otra, porque bueno, uno mira la clasificación y ve que son muy pocos puntos los que separan, por ejemplo, Ademar de Cuenca, ¿no? Ademar tiene ahora mismo 23 puntos, quinta posición, y Cuenca tiene 18, 5 puntos, y hay 8 puntos, hay 8 equipos entre medias, con lo cual, bueno, la igualdad de la Liga Sobal es la que explica este tipo, a lo mejor, de rachas.
Y Alfredo, la gran sorpresa, empate a 26, Bidasoa Benidorm.
Sí, y ya no solo el empate, sino por cómo fue el partido, porque Benidorm en la primera mitad, vapuleó, si se me permite la expresión, a Bidasoa, metiéndole 20 goles en 30 minutos, metiendo muchos problemas al conjunto de Bidasoa-Terra, y bueno, al final pues se cambiaron las tornas, reaccionó por, bueno, la entidad de la plantilla que tiene el conjunto de Jacobo Cuétara, de consiguió remontar incluso hasta ponerse por delante, y ahí quizás Benidorm un poco se le acabó el fuelle, pero bueno, fue muy llamativo, no solo el empate como tal, sino por cómo fue el partido, y la verdad es una muestra de que Benidorm es un equipo que quizás no está teniendo tanto nombre, no está siendo tan llamativo como otros, para bien o para mal, pero bueno, está haciendo muy bien las cosas este año, está, yo creo que haciendo resultados muy buenos con la llegada de Sergio Carballir al banquillo, y la verdad es un proyecto muy interesante y que, bueno, va a seguir dando mucha guerra en este tramo final de liga.
Porque Edu, que fuera perdiendo hasta de 7 goles el Bidasoa en casa con el Benidorm, está flojeando el Bidasoa también, ¿eh?
Bueno, al final, lo que decía antes, ¿no? Que hay que contextualizar los partidos dentro de la igualdad competitiva que hay en la Liga Sobal. Es cierto que el Bidasoa estaba rayando un nivel espléndido, que estaba afianzado claramente en esa segunda posición, y bueno, los resultados de las últimas jornadas pues no han sido positivos como lo habían sido esas rachas tan alargadas que había conseguido el equipo de Jacobo Cueta, la derrota el otro día en casa del Puente Genil, y sí que muy sorprendente, como decía Alfredo, el cómo, porque la primera parte Benidorm fue muy superior, conseguía goles con muchísima facilidad, una defensa del Bidasoa que ha tenido partidos realmente buenos, pues estaba viéndose totalmente superada por el equipo de Sergio Carballeira, que reitero también lo que decía Alfredo, que está haciendo una muy buena temporada en su debut en la Liga Sobal, debut de Sergio Carballeira, me refiero. Y al final, bueno, el Bidasoa poco a poco fue metiéndose en el partido y consiguió empatar un encuentro que tenía perdido y que fue completamente loco, porque la verdad que no es muy normal que un equipo sea capaz de meter 20 goles en la primera parte y se queda abocado solo a meter 6 en la segunda. De hecho, llevaba solo 4 goles y creo que estaba en el minuto 58, porque luego acabó metiendo 2 goles en los últimos 2 minutos, minuto y medio. Bueno, partido muy loco, que bueno, que fue probablemente la gran sorpresa de la jornada.
Y no sé si os daréis cuenta, ¿qué tal desde Valladolid? Muy buenas. De que otra vez, otra temporada, otro año más, estamos más o menos haciendo el mismo análisis. Hay 10, 12 equipos, que han cambiado la tendencia con la que llegaron a diciembre. Es decir, el parón de enero condiciona mucho una competición como es la del balonmano en este país. Hay muchos equipos que acabaron muy bien, llegó el parón y han empezado muy mal. Hay otros que levantaban, generaban muchas dudas, llegó el parón y ahora, ¿quién le tosa el Nava o quién le tosa el Benidorm o esas sensaciones que ha recuperado Ademar? No nos damos cuenta de lo importante que es planificar una temporada en balonmano con ese parón de un mes, ¿eh?
Es importantísimo porque tiene muchísima relevancia. Al final estamos hablando de más de un mes en muchas ocasiones que estás sin jugar ningún partido y eso condiciona muchísimo, ¿no? Te puede llevar a pecar de relajación, de equipos que han hecho una grandísima primera vuelta por encima de los objetivos que se marcaban al principio de temporada y te llevan a lo mejor un mes de relajarte un poco y en una liga tan tan igualada, pues eso te puede provocar que los primeros 5 partidos después del regreso los pierdas y eso te hace descender clarísimamente en la clasificación, o por el contrario, como bien decías, Nava, que anda muy bien, pues bueno, equipos que a lo mejor pues estaban en cuanto a puntuación por debajo de los objetivos que se podían marcar, pues bueno, aprovechan ese mes para meterse en buen tono. Además, bueno, pues al final, por desgracia para la Liga Sobal, son bastantes los equipos que en parones como el de este europeo pues tienen a disposición prácticamente toda su plantilla, entonces pueden hacer esa segunda pretemporada, pero sin duda es una realidad que los parones del mes de enero condicionan muchísimo la competición en la Liga Sobal y en cualquier competición europea.
Alfredo, Nava, con la llegada de Gedeón Guardiola, piensa en meterse en los puestos de arriba, piensa en Europa. ¿Esto va a ser flor de un día? ¿Van a seguir como siempre o crees que con la llegada de Gedeón van a ir para arriba?
Yo creo que la llegada de Gedeón les ha dado un plus al equipo de Álvaro Senovilla a la hora de tener otra variable más ofensiva a la hora de plantear los partidos. Se le está viendo, yo creo que un equipo más serio, un equipo más confortado. Bueno, bien es cierto que el otro día, era un rival a priori directo, pero no en su visita por Dos Agunto. Me refiero a priori porque son los dos equipos que subieron de plata el año pasado. Pero bueno, yo creo que ese puntito que necesitaba Nava para asentarse, para no ser un equipo meramente ascensor, y yo creo que asentarse en esa tan nutrida zona media de la Liga Sobal, no refiero este año sino a posteriori, yo creo que puede darle ese plus vamos a ver cuánto puede aguantar Gedeón, no me refiero a esta temporada sino un año más, o cuánto pueda aguantar tanto como su hermano Isaías, pero yo creo que sí, que era el puntito que necesitaba un proyecto como Nava para asentarse, para que no hablemos solo de el pueblo de Nava, sino que sea un proyecto serio, real, que como se viene demostrando en los últimos años, se está trabajando muy bien dentro y fuera de la pista, y yo creo que es la punta del iceberg de lo bien que están trabajando los segovianos.
Y el que ganó un punto, yo diría que de oro, Edu, es el Cangas, porque saca 3 a Sinfín, 5 a Puerto Sagunto, y yo creo que el objetivo ahora mismo de Cangas es asegurarse el partido por la permanencia.
Sin ninguna duda, el objetivo es esa 14ª posición, el jugar en la promoción de ascenso igual que jugaron el año pasado, que lo acabaron sacando adelante en ese doble partido ante Málaga, y un empate que vale mucho en cuanto a clasificación se refiere, y yo creo que a nivel de moral, cuando estás a una jornada de enfrentarte a Sinfín, que probablemente es el duelo que va a marcar el devenir de esta pelea, porque uh-huh. Si consigue el Cangas ganar en Santander, pondrá ya bastante tierra de por medio, pondrá 5 puntos con el conjunto santanderino, y además, pues bueno, pues creo que fue un partido donde durante muchos minutos el Cangas hizo uno de sus mejores encuentros, pero es cierto que además tuvieron el partido completamente perdido, porque al final del encuentro, a falta de, pues debían de quedar 6 minutos, 7 minutos, estaba con 4 goles de desventaja, 5 goles de desventaja, y bueno, sacaron fuerzas en ese tramo final, apoyados por Ogotañal, que siempre empuja mucho al conjunto del Morrazo, y consiguieron empatar un partido que incluso pudo ser una victoria, porque a falta de un minuto y medio tuvo un ataque para ponerse por delante y darle la vuelta al marcador, y en una acción de danés, de Tidman, que entra entre 1 y 2, lanza el balón a la cara del portero y se ven abocados a jugar ese tramo final con uno menos, con lo cual incluso el Cangas rozó la victoria. Pero yo creo que lo más importante para el conjunto gallego es que han recobrado sensaciones, que han conseguido puntuar ante uno de los mejores equipos de la categoría, y bueno, también evidentemente el poder tener ese +1 en la en la lucha con Sinfín después de que el conjunto santanderino pues perdiera su partido.
Pero estaremos todos de acuerdo en que si hay un equipo que en este tramo del calendario sabe moverse en esas aguas, es Cangas, ¿no?
Por supuesto, totalmente. Por supuesto. Son muchos años peleando por la permanencia y además es que suma muchos puntos la afición de Ogatañal. Al final, en estos partidos, además, siempre se acaba llenando y el ambiente es espectacular, es una olla a presión y eso al final suma muchísimo y es un equipo que está habituado a verse con la soga al cuello.
Bueno, y lo importante de la semana, torneo preolímpico en Granollers. Ahí está España jugándose un billete, o dos billetes, mejor dicho, que hay en juego, para estar en París 2024. España, Eslovenia, Bahrein y Brasil. Pasamos, ¿no, Alfredo?
Sí, yo creo que sí, por dos variables. Una, por el efecto anfitrión, que yo creo que en este tipo de torneos de cortos de tres días se nota y tiene su importancia. Y por el nivel y por las sensaciones con las que están llegando varias de las piezas claves de la selección de Jordi Rivera, tanto de los habituales como el hecho de haber llamado a, como se conoce vulgarmente, a la vieja guardia, a los Virán, Gedeón, Antonio García y compañía. Yo creo que esas dos variables van a ser claves para que los de Jordi Rivera consigan el billete. Vamos, yo no tengo duda de que van a conseguir y además yo creo que incluso el calendario como está conformado es positivo para entrar primero con Bahrein, coger ritmo, después jugártela con Eslovenia y bueno, ojalá incluso ya tenerlo asegurado y llegar siempre el último día ante Brasil, que siempre es un equipo que en estos torneos siempre es complicado. Yo creo que sí, que dentro de una semana vamos a estar diciendo que los hispanos están en los Juegos Olímpicos.
Y tú, Edu, también eres optimista. Hay que estar... Sí. Yo creo que Eslovenia y España son los favoritos para pasar.
Sí, yo soy muy optimista y coincido con tu visión. Creo que las mejores plantillas son las de España y Eslovenia. No podemos descuidar a Brasil porque al final tiene poco que perder. Su oportunidad ya la dejó pasar en este Panamericano ante Argentina. Aquí sabe que tiene que dar la sorpresa, pero va a poder estar ahí, creo que puede pelear y el primer día va a ser un partido muy bonito ante Eslovenia, pero creo que España está un paso por delante, lo ha demostrado en los últimos años. Es cierto que tenemos ese sabor amargo del último gran torneo, pero España ahora tiene la oportunidad de volver a recobrar sensaciones. Además, lo que decía Alfredo, creo que el calendario es muy positivo para la selección de Jordi Rivera, empezar con Bahrein, un partido que vas a ganar, que te va a servir para afianzar aquello que se vaya trabajando esta semana en los entrenamientos y luego, bueno, pues afrontar ese partido segundo a vida o muerte ante Eslovenia en un torneo corto. Este tipo de partidos siempre se enfocan como si fuera una final y lo que decía también Alfredo. Lo positivo para España es que hay jugadores importantes que llegan muy bien porque Álex Dusevallez ha hecho partidos sensacionales en las últimas semanas con el Kielce y es un jugador al que se le echó de menos en el europeo porque no estuvo a su mejor nivel. Creo que España tiene plantilla de sobra para meterse en los Juegos Olímpicos y ojalá sea así porque la verdad que la diferencia entre estar o no estar en una cita olímpica pues es muy, muy relevante para el balonmano español.
Es muy importante porque cuando vas ventaja de aficionados que lo ven es en los Juegos Olímpicos, porque el resto del año con la Liga Sobal, que me perdonen, no lo ve prácticamente ni el Tato. La
Oye,
ventana es los Juegos. Sí,
sí. Luis, no, que te iba a preguntar a ti y a nuestros amigos, ¿qué os parece 55 pepos el abono del preolímpico cuando no debería ser un negocio, sino que debería estar el pabellón a reventar? Y aquí lo económico debería ser lo de menos.
Pues sí, totalmente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, debía de haber entradas mucho más baratas para captar gente y que fueran al pabellón. Pero
es que si alguien no puede ir más que a un partido, son a 25 euros.
Claro.
25 euros un partido de balonmano.
Sí, sí, es una pasta, es una pasta. En fin, son las cosas de los dirigentes, de estos dirigentes que tenemos del balonmano español. Alfredo, gracias, hasta otro día. Un abrazo.
Un abrazo, amigos.
Y a ti también, Edu, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un fuerte abrazo, Luis.
En la división de honor femenina se dieron estos resultados. Vera Vera 25, Rocasa Gran Canaria 21... Elche 31, Granollers 25, Gijón 24, Oviedo 17, Porriño 32, Elda 16, Málaga 35, Guardés 29 y Betionac 28, Caja Rural Aula de Valladolid 21. Una clasificación donde el líder en solitario, el balonmano Elche, le sigue con 32, Costa del Sol, Málaga y Vera Vera, Porriño con 29, Atlético Guardés con 26, Valladolid con 25, con 20 Granoller, Betionac con 13, Rocasa Gran Canaria tiene 13, Betionac 16, perdón, Elche Prestigio 6, Gijón 6 y cierra Oviedo con 2 puntos. Y en competiciones europeas, el Elche ganaba 36-21 al Skopje en el partido de ida de la European Cup, cuarto de final, prácticamente sentenciando la vuelta, que será en Skopje el próximo día 17 a las 7 de la tarde. Y el Granoller hacía casi lo mismo, Granoller 30, Rocasa Gran Canaria 20, la vuelta el día 16 en Telde a las 12 y media de la mañana. Y llega el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos viene de la mano de uno de los periodistas más veteranos de nuestro balonmano, José Javier Eiso, que conoce a la perfección todo lo que pasa en ese 40x20 y fuera de las pistas. Hola, José Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, don Luis, muy buenas, ¿cómo estamos?
Bien, oye, ¿de qué nos hablas esta semana, José Javier?
Bueno, pues hoy quiero hablar de iniciativas para llevar público a los partidos. Es difícil convencer a quienes no les va mucho el balonmano arrastrarles a ver un partido. Se habla con ellos, te dicen que sí, que les gusta y que lo siguen, pero a través de los medios y mayoritariamente de los periódicos. Así se enteran del resultado y si va bien, mal o regular el equipo más cercano. Esto es difícil de entender. Y es difícil de entender, por lo menos en Navarra, si tenemos en cuenta que este deporte en otros tiempos llenaba las gradas. En tiempos del Portland, sí, pero también antes, cuando el Anoitasuna lo vivíamos con las mejores entradas de la historia, asientos ocupados y dos filas de espectadores por la parte superior, que hacían, pues se supone que un número mayor de 2.500 personas, hace la friolera de 40 años aproximadamente. Pero de ahí a lo que vemos hoy hay un abismo. La directiva navarra en el último partido tuvo la iniciativa de ofrecer a 200 socios de Osasuna que quisieran acudir a sus partidos la posibilidad de entrar gratis presentando el carnet de socio del club de fútbol. No resultó a priori mal la jugada porque 1.016 personas presenciaron el encuentro a Anaitasuna Morrazo. Domingo 12:30, hora de balonmano. Se puede calcular que sin esta oferta la entrada hubiera sido la misma que en otros partidos anteriores, unos 800, y floja para el día y la hora. Algo más hay que hacer para volver a convencer a los aficionados a asistir a los partidos. Un veterano jugador anaitasunista me comentaba por qué el club, y esto seguramente que en otros equipos a nivel nacional lo pueden hacer, no da 20 o 25 invitaciones a equipos regionales para que acudan los chavales que practican este deporte. Si son chavales, al final irán los padres a llevarlos y se crea más afición. Pero bueno, es una fórmula y creo que no está de sobra, tiene mucho fundamento y puede haber otras muchas iniciativas. Pero para todo esto hay que dar comodidad a quienes quieren acudir a un partido. Asobal no favorece con sus horarios que salgamos de casa un viernes a las 9:30 de la noche para ir a un partido. Quien más, quien menos, quiere disfrutar de la noche del fin de semana, pero 9:30 de la noche te pone, en cierta manera, te parte los planes de cena y demás. No sé si la televisión de pago, y nada barata, compensa los ingresos de los clubes que pueden tener más por público asistente. Al final, aficionado que asiste al partido es como más, uno más del equipo. Anima, da una marcha más al equipo cuando lo necesita, y esto es muy importante. Sería bueno saber lo que tienen de audiencia las televisiones y lo que reparte a los clubes de la Asobal. Lo cierto es que hoy por hoy, y a la vista está, no soluciona la precaria economía de los equipos.
José Javier, las audiencias, pocas. Lo que les renta, lo justito. Es decir, si no van los aficionados, sale perdiendo el balonmano. José Javier, como siempre, acertado en tu comentario. Un fuerte abrazo.
Vale, igualmente.
La selección española masculina, los hispanos, han comenzado anoche su preparación para el torneo preolímpico, en donde hay dos billetes para estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024. Jordi Rivera ha apostado por la experiencia y por el continuismo. Regresan a la selección Gedeón Guardiola y Antonio García con muchas ilusiones. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos, Luis?
Bueno, oye, contento me imagino de tu vuelta a la selección, ¿verdad?
Muy contento, súper contento y muy ilusionado y con ganas ya de empezar a jugar otra vez, que tenemos por delante un reto muy chulo.
Un equipo, una selección que ha hecho Jordi Rivera, con mucha vieja guardia, pero pensando en la seguridad y en la fiabilidad, porque en un torneo preolímpico no te la puedes jugar, Antonio.
Sí, sí, está claro, ¿no? Al final Jordi siempre demuestra que él, pues la selección la hace pensando única y exclusivamente para el momento en el cual se dice el torneo, ¿no? Y si él considera que los 19 que estamos aquí somos los mejores que podemos estar en este momento para esta situación, pues seguro que es un acierto, ¿no? Entonces ahora pues solo nos queda trabajar duro para llegar a nuestro mejor nivel. Estoy seguro que si estamos todos a nuestro mejor nivel, lo vamos a tener hecho para estar en París.
Y jugar en Granollers es toda una garantía con esa afición que siempre os apoya a nivel de club y evidentemente se vuelca con la selección.
Yo creo que sí. La gente además tiene muchas ganas de volver a ver a la selección en Granollers. Y no solo en Granollers, la gente del Vallès Oriental, de toda Barcelona y de toda Cataluña, estoy seguro que nos va a venir a apoyar, apoyando a la selección española, porque aquí hay muchas ganas de vivir balonmano a alto nivel, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo muchas ganas de que eso sea así, porque además voy a ver muchísima gente conocida y a la que quiero en las gradas, y estoy seguro que nos van a dar alas para poder vivir lo que queremos vivir todos, ¿no? Que es el poder del chiquillano para los Juegos Olímpicos.
¿Y cómo ves el preolímpico? Bahrein, Eslovenia, Brasil, muy mal se nos tiene que dar para no coger una de las dos plazas.
No, sobre el papel, cuando miras a las selecciones y ves los nombres de las selecciones, parece que debe ser fácil, ¿no? Pero está claro, ya lo dijo Jordi, que en un preolímpico son tres partidos a vida o muerte, el mundo quiere ganar y tienes que saber que todo el mundo va a estar en su mejor nivel, ¿no? Entonces, pues nosotros no podemos ser menos. Y como te he dicho antes, yo creo que si estamos a nuestro mejor nivel, tenemos muchísimas posibilidades de ganar a los tres equipos, pero bueno, que tenemos que estar preparados, porque quizás Eslovenia y Brasil sí que sobre el papel, pues son equipos que todo el mundo cuenta con ellos porque tienen grandes jugadores y grandes nombres en sus selecciones. Rey no tanto, no los conocemos tanto, pero seguro que van a estar a buen nivel y que nosotros hemos de estar preparados para eso, ¿no?
Tú sigues estando en un gran momento de forma, Antonio.
Bueno, yo intento estar siempre cuidándome y sobre todo disfrutando en la pista, que en Granollers pues los últimos años estoy teniendo esa oportunidad de disfrutar y de pasarlo bien, de luchar al máximo nivel, y eso siempre ayuda, ¿no? Y con ganas de volver a vivir una experiencia súper bonita.
Oye, ¿qué te pareció lo que pasó en el Europeo de Alemania? Yo insisto en que eso fue un accidente.
Yo nunca recuerdo que nos hubiese pasado algo en la selección española masculina, ¿no? Entonces, eso demuestra que es un accidente. Obviamente, creo que se juntaron todas las cosas malas que se podían juntar en pocos días, ¿no? Pues lesiones, un mal partido para el inicio de la competición, que eso hace que ya luego vayas con falta de confianza, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar que fue eso, mirar hacia adelante y confiar en que las posibilidades del grupo. Yo ya lo estoy repitiendo mucho y creo que todos los jugadores sabemos que si estamos cada uno de nosotros en nuestro mejor nivel y el equipo está al mejor nivel, podemos ganar a cualquier equipo, ¿no? Y yo creo que viendo las actuaciones de todos los jugadores que estamos en este grupo en las últimas semanas, cada uno con su equipo, sabemos que estamos todos muy bien y ahora solo nos queda eso, trabajar con Jordi, trabajar todos juntos para estar muy bien y hacer disfrutar a la gente y sobre todo conseguir ese billete olímpico.
Me imagino que mucha ilusión por poder ir a los Juegos Olímpicos, ¿verdad?
Hombre, yo tengo esa ilusión, que es complicado, ¿no? Pues primero tenemos que conseguir la clasificación y luego pues yo voy a estar preparado para que si Jordi es conveniente, pues formar parte de ese grupo, ¿no? Y siempre hay que confiar en que Jordi elegirá a los 14-15 mejores y ya te digo, yo solo puedo estar preparado para que si él lo considera, pues ir con toda la ilusión del mundo a París.
En cuanto al Granollers, en la segunda vuelta, un poco más irregular que en la primera, ¿no?
Hombre, te diría que en la primera, estas alturas de liga, ahora tenemos más puntos que en la primera vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé, esto que me has dicho es un poco, no es la primera persona que me lo dice, uh-huh. y a lo mejor tiene todo el mundo, ¿no? Y es culpa nuestra pues el crear grandes expectativas con nuestra manera de jugar y sobre todo las puntuaciones que estamos teniendo en los últimos años. Pero no hay que repensar que nos han ido dos jugadores ahora en Navidad y no tenemos reemplazo para ellos. El reemplazo para ellos son jugadores del segundo equipo, en categoría junior, y que luego tenemos una plantilla de la cual hay 6-7 jugadores que están debutando en la Liga Sobal. Entonces, no sé, yo es lo que quiero recalcar. Obviamente estoy súper contento de que la exigencia y sea esa el que debemos ganar todos los partidos, como si fuésemos el Barça, pero obviamente yo estoy muy contento con la temporada que llevamos. No es fácil, y se está demostrando en todos los partidos de la Liga, ganar partidos en esta Liga Sobal, porque hay muchísima igualdad, y nosotros creo que estamos en una buena dinámica, trabajando mucho, intentando mejorar día a día como equipo, y ya te digo, de momento mejorando los números de la primera vuelta.
Oye, ¿y qué te parece la gente joven que viene detrás de vosotros?
Hombre, pues son gente con mucho nivel, y ya lo demuestran con los resultados que tienen las categorías inferiores de la selección, ¿no? Que últimamente estamos llegando a muchas finales de campeonatos de Europa. Creo que poco a poco los jugadores jóvenes van cogiendo importancia en equipos cada vez más importantes, ¿no? Ahora, pues mira, podemos hablar de Jean Gurri, podemos hablar, bueno, de los hermanos Tikusa, que voy a decir, ¿no? Que los estamos viendo ahí disputando partidos de Champions, no sé. Te podría decir muchos nombres que tienen muchísima proyección, que ya se están asentando en equipos top y que estoy seguro que cuando les llegue el momento en la selección van a seguir haciendo que la selección luche por todo.
Porque lo lógico, yo creo, Antonio, es terminar este ciclo olímpico y el relevo después de los Juegos, que evidentemente, bueno, tienes 4 años para que cojan experiencia, para que se vayan fogueando y para que Jordi haga pues esa combinación que hace entre los veteranos y los jóvenes para que se vayan asentando, ¿no?
Sí, sí, yo creo que eso va a ser así, ¿no? Además, yo creo que ese ciclo, sobre todo de los jugadores de mi generación, ya llega, ya se cumple, y Jordi lo ha ido haciendo muy bien en los últimos años, ¿no? Introduciendo a jugadores jóvenes para que vayan cogiendo experiencia, vayan viviendo el ambiente de selección, que vayan aprendiendo también pues esos valores de competitividad que nos han hecho estar luchando siempre por medallas en los grandes campeonatos. Y yo creo que la gente va a estar preparada para eso. Además, el que está preparado siempre está ahí y ha demostrado que hay que confiar en él es Jordi, con el trabajo que se viene haciendo. Y no solo él, sino también todos los entrenadores de las categorías inferiores de la selección, que con ese trabajo que se hace durante años y años, hacen que sus jugadores estén preparados, ¿no? Entonces, pues, veremos qué pasa después de los Juegos Olímpicos, pero yo tengo total confianza de que la selección va a seguir luchando por todo, vamos.
Oye, volviendo al grano ayer, me imagino que el objetivo, terminar la temporada tercero y estar en la fase final de la Copa del Rey.
Sí, sí, totalmente. Obviamente, nuestro objetivo a principio de temporada era estar en puestos europeos. Creo que tal y como está la Liga y la primera vuelta que hicimos, el objetivo debe ser quedar terceros. Va a ser difícil porque Logroño, sobre todo Logroño, creo que tiene una gran plantilla y que luchando por ese puesto, y incluso a lo mejor hay algún otro equipo que se une a esa lucha, ¿no? Como León o Torrelavega. Y luego, pues mirar para arriba es complicado porque Bidasoa creo que es un equipo que está un paso por encima de todos los demás junto con el Barça. Pero bueno, nosotros tenemos que ir día a día y intentando ganar cada partido que juguemos porque hemos ido así hasta ahora, ¿no? Y no nos ha ido mal. Y yo considero que si seguimos como hasta ahora vamos a tener muchas opciones de quedar terceros. Así que bueno, a ver si conseguimos seguir siendo regulares, que es lo que a veces nos pesa debido a que tenemos muchos jugadores jóvenes en el equipo.
Oye, ¿y Antonio García qué va a hacer a final de temporada? ¿Vas a renovar?
Bueno, yo tengo un año más de contrato.
Ah,
todavía.
Tienes un año más, sí, sí.
Sí, yo, si Dios quiere, el año que viene seguiré jugando. Es el 80 aniversario del club, uh-huh. Y quiero vivirlo como jugador. Y cuando acabe la temporada, pues ya veremos, pero posiblemente sea el año que viene mi última temporada. Todavía no lo tengo decidido, pero posiblemente sea así.
Oye, y de la profesionalización de la Liga Sobal, mejor ni hablamos, ¿no? Porque la vida sigue igual, como decía Julio Iglesias.
Yo te voy a hablar de las condiciones que tenemos los jugadores en la Liga Sobal. Entonces, yo creo que en cuanto a condiciones de los jugadores, tanto salariales como profesionales, eso no está siendo así, ¿no? Creo que las condiciones de los jugadores cada vez son peores, a nivel salarial sobre todo. Entonces, pues esa profesionalización no sé dónde se tiene que ver. pero ya te digo yo que si los jugadores que son los protagonistas de esto cada vez tenemos peores condiciones, pues es complicado pensar que esa profesionalización se está llevando a cabo, pero bueno, hay que confiar en los que nos dicen que eso está mejorando y esperar a ver si poquito a poco esto va cambiando, pero ya te digo que de momento nuestras condiciones salariales, laborales y todo van a peor, ya te lo digo.
Bueno, pues ojalá Antonio mejore eso. Ahora lo importante es la selección española, los hispanos, ese torneo preolímpico que tenéis ante Bahrein, ante Eslovenia y ante Brasil, y conseguir uno de los dos billetes para estar en los Juegos Olímpicos de París 2024, que es lo importante y es donde se va a centrar toda la atención de los aficionados y que afortunadamente van a prestar mucha atención a la selección española masculina, a nuestros hispanos. Antonio, mucha suerte, gracias por atendernos como siempre, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
El pasado domingo en Lanzarote, en el partido entre España y Macedonia, se rindió un homenaje más que merecido a nuestra gran pantera Marta Mangué. Una Marta que debutó en la selección en el año 2001, subcampeona de Europa en el 2008 y 2014, medalla de bronce en el Mundial 2011 y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Además, es la jugadora que más partidos internacionales ha disputado, con 301 y 1.034 goles marcados. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Luis?
Muy bien. Oye, supongo que contenta, satisfecha con el homenaje que te han dado, más que merecido, y que desde luego, desde aquí siempre lo hemos dicho, tenías que haberlo tú y tus compañeras recibido mucho antes, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no?
Exactamente, más vale tarde que nunca.
Bueno.
Súper contenta, todavía siguen llegando mensajes y súper bonito todo en Lanzarote, así que fue un momento muy emotivo y quedará en mi memoria para siempre, o sea, ha cerrado un ciclo de mi vida, de una carrera deportiva que yo pude decir súper satisfactoria y la verdad que súper contenta por este recibimiento y homenaje.
Oye, ¿tu hijo qué te dijo? Porque salió contigo a la pista y estaba, bueno, pues no te voy a decir flipando, pero estaba contentísimo, estaba pues un poco alucinado con lo que estaba viendo y el homenaje que le hacían a su madre.
Él sí que estaba flipando porque iba a salir a la pista viendo tanta gente. Desde el día anterior ya estaba súper contento. Y verle la cara en las fotos para mí fue emocionante también.
Y tal vez, fíjate, este equipo de las guerreras con Jorge Dueñas era un equipo más humano. ¿Es lo que consiguió Jorge, que este equipo fuera más humano, el compendio que estabais todas ahí?
La verdad que sí, habíamos pasado con varios entrenadores y Jorge dio esa clave y ese plus para ser un grupo humano y yo creo que en las pistas se reflejó en todo momento por todos los éxitos que conseguimos con él.
Desde luego tú siempre fuiste una adelantada en el deporte desde pequeña, menos mal que aunque tenías varias opciones te dedicaste al balonmano.
Es cierto que el atletismo lo hacía más por obligación y tuve que decantarme por el balonmano porque era el deporte que me gustaba, o sea, con el deporte que disfrutaba con mis amigas y el que me decanté porque el atletismo era casi obligado.
También marcaste tendencia porque fuiste de las primeras en buscarte la vida en el extranjero.
Sí, yo creo que fue Isabel Ortuño la que salió primero a Dinamarca y seguido fui yo, la segunda.
Y de tu paso por Dinamarca, Serbia, Francia, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia?
Mi mejor experiencia te diría que Francia, a nivel todo lo que he vivido en clubes muy, muy profesionales, pero físicamente fue en Dinamarca. Yo me fui a Dinamarca cuando era la mejor liga del mundo, por así decirlo, cuando el famoso Vivo ganaba todo y tenía unas excelentes jugadoras. Y yo creo que Dinamarca también marcó en mi carrera deportiva.
Oye, ¿y en Dinamarca es donde tal vez se cuida más a la mujer deportista?
Pues no lo sé, porque en Francia también he estado en un país que cuida mucho lo que es la figura como mujer y como deportista.
Y el ser tratada como profesional fuera de la pista, me imagino que se nota y que marca mucho, como pasó en Dinamarca y como pasó en Francia, ¿no? Cuando habéis estado jugando allí.
Exactamente, para mí eso ha sido un plus para el deporte, para estar bien, para estar físicamente y mentalmente bien cuando te tratan como tal, como una deportista de élite y primero como persona. O sea, para mí Francia fue uno de los países en los que yo me sentí más satisfactoria, porque cuando tuvo mi hijo, mi mujer, pues el entrenador se portó conmigo fenomenal, no solo conmigo, con todas las que éramos madres en aquel entonces. Esas preguntas por la mañana de cómo estás, el niño dormido, el preocuparse en ese sentido de si estaba cansada o menos cansada, si aún una parte del entrenamiento o no, para mí eso fue un plus.
Dejas Francia, regresas a España, a Las Palmas, en Rocasa, y prácticamente yo diría que casi todo nuevo para ti, porque poca gente conocería de tu etapa.
Creo que tres. Silvia Navarro, con la única que había conseguido, y alguna joven que sí que conocía, pero para mí era irme a otro equipo a conocer a gente que me conociera, para mí era todo nuevo, o sea, sí.
Has estado en todos los grandes éxitos de España. ¿Tu mejor recuerdo cuál es?
Sin duda, Londres. Ese partido de Corea que fue infinito, y recibir la medalla ha sido lo más bonito que me ha pasado en mi carrera deportiva.
Yo te voy a decir una cosa. Yo ese partido tuve la suerte de narrarlo para el tiempo de juego olímpico que hacemos aquí en COPE. Yo tal vez es de los partidos de chicas que más he sufrido, y que evidentemente estaba complicadísimo. Marcabais. Hubo un momento que ya uno no sabía ni lo que hacía. No me extraña que Jorge Dueñas diera la voltereta aquella, y si no se hizo un erguince de milagro, pero es que era necesario para el balonmano femenino, para vosotras y para la recompensa después de un buen torneo que hicisteis, y sobre todo después de ese partido tan duro y tan largo.
Exactamente. Además, recuerdo que nuestros partidos eran así, o sea, de ir perdiendo, siempre remontada. Yo creo que de ahí viene nuestro nombre de guerrera. Y un momento que sí que recuerdo muy claro, que hay una foto incluso, fue cuando Maca me mira con esa cara de desesperación de ¿queda otra prórroga? Y yo le cojo la mano y le digo, lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir. Y exactamente, pues, conseguimos esa medalla. O sea, súper sufrida, pero la conseguimos. Por eso digo que es mi recuerdo más bonito, porque fue súper sufrido esas dos prórrogas y ganamos a Corea. Corea campeona olímpica no sé cuántas veces, y fue un partido muy duro.
Marta, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid. Muy buenos días. Oye, ¿cuánto te da de sí ahora un día? Porque antes supongo que estaría todo muy condicionado al trabajo físico. ¿Cuánto te da de sí un día? ¿Qué hábitos has cambiado al margen del alimenticio? ¿Qué paseo te das que antes no te podías dar?
Pues te cuento, ahora aprovecho porque tengo más tiempo para mí, pero lo dedico más para mi hijo, porque mi mujer es la que está trabajando ahora mismo más tiempo, y mi día en lo físico no ha cambiado, porque justo ahora me iba al gimnasio, entreno mi hora y media, dos horas en el gimnasio, y luego me dedico un poco a casa, recoger el niño, las actividades del niño, y preparar mi proyecto para un futuro, pues tener mi proyecto personal en el ámbito de balonmano.
Porque lo de entrenar peques, ¿te va o no te va? ¿Está en tus planes?
Sí, a mí me interesaría entrenar la base. Creo que, estudiando un poco cómo va nuestro balonmano en España, creo que tenemos que estar más pendientes de nuestra base y que estén buenos entrenadores ahí para que nuestro equipo nacional pues tenga jugadores más preparados y mejores, porque lo más fácil para un buen entrenador es irse a un equipo bueno. Y yo creo que estamos haciendo o errando ahí.
¿Al niño le has puesto ya el balón en la mano o le ha pegado alguna patada a un balón también?
Él lo ha probado y definitivamente sus palabras fueron: mami, hay gente que le gusta el balonmano y hay gente que no, y hace karate.
¡Qué grande! Oye, aprovechando un poco lo que te decía Juan Carlos, la cultura de patio y de colegio para captar jugadoras desgraciadamente se ha perdido, ¿eh, Marta?
Muchísimo, muchísimo. Hablábamos de Dinamarca antes y yo recuerdo ir muy temprano, antes de que las niñas estuvieran en el cole, y entrenarlas en esa hora y luego iban al cole. O sea, tú hacías esa hora de balonmano ahí, y ahí es donde los clubes captaban jugadores. Y yo creo que sí que se ha perdido esos juegos escolares, que se jugaba balonmano. Se ha perdido mucho desde mi época.
¿Y cómo ves el relevo de las guerreras en la actualidad? Hay que tener paciencia, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Están haciendo un cambio cada vez, entrando gente joven con mucho talento, pero creo que les falta un poquito de veteranía. Son gente muy joven. Ahora mismo las más mayores son Darly, Sandy y Lara. Y creo que esas chicas pues necesitan un poquito más de experiencia, de campeonatos y nada, de rodaje en todo esto.
Y lo que hace falta, Marta, es que consigan una de esas dos plazas para el preolímpico, para estar en los Juegos, porque yo creo que es muy importante que el balonmano femenino esté una vez más en esos Juegos Olímpicos. Recordemos que en abril el preolímpico se va a jugar con Argentina, se va a jugar con Países Bajos, se va a jugar con la República Checa, que ese es el partido, insisto, era hace mucho tiempo clave. Ganando a la República Checa tenemos prácticamente ya el pase en los Juegos Olímpicos. Y qué importante es estar allí por eso, por la ventana que se le va a dar al balonmano femenino español en unos Juegos.
Exactamente, súper importante y sobre todo para las chicas, lo que hablo, de coger experiencia para esos campeonatos futuros. Y vivir unos Juegos Olímpicos es, sin duda, lo más grande que le puede pasar a un atleta.
¿A tu generación os hubiera gustado despediros del público como os merecéis?
Pues claro que sí, a mí me gustaría hacer esa reunión con mis guerreras de esa época en la que hablamos y despedirnos todas como nos merecemos, claro.
Antes hablabas de tus proyectos de cara al futuro, pero ¿qué futuro quiere Marta Mangué ligada al balonmano?
Pues como he dicho antes, trabajar con la base y hacer más técnica individual, que es lo que falta también en nuestro balonmano, y creo que durante todos estos años me he planteado lo que voy a hacer. Y lo voy a probar porque creo que el balonmano me ha dado mucho y yo tengo que dar un poco al balonmano también, de mí, de toda la experiencia que he conseguido y el bagaje deportivo.
Efectivamente, lo que tú dices, el balonmano te ha dado mucho, tú le tienes que dar al balonmano y sobre todo, lo más importante, que gente que son referencia al mundo del balonmano, aunque ya no estéis en activo, tenéis que seguir vinculados precisamente para ser el espejo a las nuevas generaciones que vienen, Marta.
Exactamente, sobre todo esos referentes que cuando éramos más jóvenes no teníamos a ese alcance, yo creo que será muy importante que nosotras sigamos estando ahí.
Pues nada, a seguir en buena forma física, porque ya sé que entrenas mucho, no solamente por lo que comentas, sino porque te veo en redes sociales que te pegas unas palizas tremendas, estás, bueno, como siempre, físicamente, y a probar lo que quieres aprobar para empezar a dar ejemplo a las pequeñas, que son el relevo, y son las que tienen que coger el testigo de vosotras, que habéis hecho muy grande el balonmano en España durante muchos años. Marta, besos para el pequeño y un fuerte abrazo para ti.
Muchísimas gracias, Luis, por todo.
Hasta siempre, hasta luego. Escuchamos la sintonía y eso quiere decir que es el momento en derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abre la puerta de la clase, nos introducimos, cogemos asiento y vamos a escuchar con mucha atención lo que nos van a contar. Esta semana, con todos nosotros, Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor en balonmano, que siempre nos hace aportaciones muy interesantes. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Juan?
Buenos días, buenos días desde Finisterrae, estimado Luis y queridos amantes del 40x20. Esta semana me gustaría dedicar mi aportación al balonmano de base, cuya misión es para mí, sin duda, ser el instrumento para generar no solo los campeones y campeonas del futuro, este sería una visión muy reduccionista y simplista, sino que tiene un valor intrínseco mucho más relevante, educar con este maravilloso instrumento que es nuestro deporte, el balonmano. Creo que estas loas y reflexiones a los valores educativos y formativos del deporte, y por ende del balonmano, nunca está de más y deben de presidir nuestra labor diaria con los más jóvenes. Dos hechos puntuales motivan mi reflexión. La primera viene de la gran repercusión mediática que tienen las redes, es decir, medio de consumo actual de la información, las reflexiones de algunos entrenadores de superélite, sobre todo del fútbol y del baloncesto, donde hacen referencia a los errores que sufrieron o contemplaron cuando se estaban iniciando en sus respectivos deportes. Lo de todos tienen que jugar un mínimo de tiempo, en todas las posiciones, etcétera, en el balonmano lo tenemos asumido desde hace tiempo. Las enseñanzas de la escuela francesa de finales del siglo XX han calado en nuestros formadores y entrenadores. El profesor Gerard Lasierra, sin ir más lejos, actual director de la escuela de entrenadores, o Xesco Espar, profesor del INE de Barcelona, pueden recordarles estas cuestiones en sus libros y documentos. Creo que las federaciones territoriales, a través de sus directores técnicos, harían bien en releer e informarse más para no caer de nuevo en los errores ya superados. ¿Se acuerdan de aquella frase de que en los libros está todo? Pues sí, es cierto. Lo difícil ahora es conseguir llegar a ese espacio llamado biblioteca. Hace unos días me pedían una opinión o un informe desde una autonomía española, ya que se planteaban recuperar el uso del sistema 6-0 en categoría Levín. Me pongo a temblar si estamos en estas. La segunda cuestión, y quizás más relevante, tiene que ver con el fair play, o también llamado juego limpio. Esta semana, en un partido de cadetes masculino, contemplé atónito como, ante una subida de tensión entre los jugadores, aunque el resultado era claro, los padres y asistentes increpaban a los jóvenes rivales. Alusiones personales e impropias de tal calado que me resulta imposible reproducir aquí por respeto a ustedes. Pero sí me van a permitir recordar a los entrenadores de base que entre sus misiones está enfatizar la educación en valores y el juego limpio, pero también deben de ejercer una comunicación efectiva con los padres y el entorno, hasta las últimas consecuencias. Mantener una comunicación abierta y constructiva con los padres es esencial, así como los entrenadores deben de informar sobre el progreso de los jóvenes, establecer expectativas claras y estar disponibles para abordar inquietudes. No es menos importante la responsabilidad con el entorno, perspectiva ecológica actual y sus implicaciones con el hecho deportivo. El juego limpio y la violencia, incluso la verbal, deben ser cercenadas de raíz al coste que sea. Sin lugar a dudas, será la mejor herencia que podamos donar a nuestro grupo o equipo. El resultado caduca al salir del pabellón, pero los valores quedan en el alma de nuestros jugadores y jugadoras. Feliz semana y buena suerte nos prevé.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda. En el día de hoy contamos con dos buenos periodistas, dos buenos amigos, como Manuel Espadas, de la Tribuna de Ciudad Real. Hola, Manuel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Y Fernando López Hervás, compañero de Movistar Plus. Hola, Fernando.
¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal?
Manuel, lo importante de la semana, el torneo preolímpico en Granollers. Un torneo preolímpico donde hay dos billetes en juego, dos plazas para estar en París 2024, España, Eslovenia, Bahrein, Brasil. España tiene que estar ahí, ¿eh?
Hombre, claro que sí. Ya es la cita que todos esperábamos, la que aguardamos con mucho interés, y yo creo que con interés y con tranquilidad. Yo creo que, a pesar de esas últimas malas sensaciones que nos dio la selección, pero estamos muy tranquilos. Estos hispanos tienen crédito de sobra, su seleccionador también, y yo creo que no va a haber ningún problema, no con conseguir una de las dos primeras plazas, sino de ser campeones de este torneo político, que para eso lo celebramos aquí en España, en Granollers. Somos anfitriones y con rivales que, con todos los respetos hacia ellos, pues no deberían ponernos en apuros. Es cierto que Eslovenia es una selección que sí podemos considerarla como el segundo peldaño europeo, y eso significa que es una selección muy competitiva y que nos puede poner muchos problemas. Y al igual te digo de Brasil con respecto al balonmano sudamericano, pero insisto, esta selección tiene capacidad y potencial de sobra para ser campeón de este torneo preolímpico y estar en los Juegos una edición más, y más sobre todo porque sé que se lo van a tomar muy en serio, con muchísima concentración, porque ya sabemos que el mensaje que dio Jordi Rivera con esa lista de convocados, entre comillas, no fiándose demasiado de un relevo excesivo y llamando a filas a los veteranos y los experimentados, pues esto hace indicar que evidentemente van a salir a por todas y con máxima concentración.
Porque, Fernando, las dos plazas, los dos billetes para París, evidentemente tienen que ser España y Eslovenia, y por ese orden.
Yo creo que sí, por nombre España debería quedar primera, pero yo tampoco lanzaría las campanas al vuelo. Estaba repasando ayer por la noche un poco el europeo. Hay que recordar, Eslovenia estuvo a puntito de meterse en semifinales. Quedó igualada a puntos con Suecia, si no recuerdo mal, 6 uh-huh. puntos en la segunda fase, y es una selección que estuvo a punto de meterse entre las cuatro mejores. Brasil es de lo más potente que hay en el continente sudamericano. Evidentemente jugamos en casa, somos favoritos por todo. Yo creo que nos viene muy bien lo que habéis comentado, esos errores de juego, etcétera, etcétera, del europeo nos ha puesto en preaviso. Yo creo que ha hecho una selección Jordi Rivera para intentar amarrar, con jugadores veteranos curtidos en mil batallas este preolímpico, pero yo hay que ir confiados, pero no con la idea de que va a ser algo fácil intentar superar a Eslovenia y a Brasil, que yo creo que son dos buenas selecciones, lo vemos continuamente en los mundiales, y en este europeo Eslovenia yo creo que ha subido bastantes peldaños conforme a selecciones de temporadas anteriores, ¿no?
Nos ha dado la sensación, ¿qué tal? Un saludo, chicos, desde Valladolid. Nos ha dado la sensación de muy poquita difusión por parte de la federación de un torneo tan importante.
Sí, sí. Nosotros, vamos, los que trabajamos en el tema y somos aficionados y pues lo apuntamos en la agenda, sabíamos que estaba en el calendario, pero es cierto que si tú miras los medios de comunicación, incluso te metes a bucear en la web de la federación, pues no es el torneo estrella que como tal debería venderse, no solamente por ser esa última opción de los hispanos para estar en los juegos, sino por ser organizadores nosotros. Sí. Es cierto, yo lo he echado en falta. Evidentemente supongo que esta semana es importante para venderlo, digámoslo, a tope ya y preparar ese debut de los hispanos, pero yo sí estoy contigo, lo he echado en falta. Deberíamos haber vendido esto de un modo más contundente, ¿no?
Sí, yo también estoy de acuerdo, porque además yo creo que cuando hablamos de Juegos Olímpicos y hablamos de competiciones de equipos, evidentemente en el podium para mí, también porque lo sigo, porque soy un amante, etcétera, etcétera, está el balonmano. Y para mí que no esté la selección española, que no estén los hispanos en París, en unos Juegos Olímpicos tan cercanos, sería un rotundo fracaso, no solo a nivel deportivo, sino a nivel colectivo, un poco como país. Y ahí sí que, bueno, yo confío mucho en Granollers. Granollers, una de las cunas de nuestro balonmano y de donde han salido grandes jugadores de cantera. Confío que ellos sí que le estén moviendo a tope para llenar el Olympic, pero sí que es cierto que después a nivel difusión nacional queda un poco escaso, porque yo creo que estos días del preolímpico Granollers debía ser una fiesta del balonmano, para upar a la selección a llegar a París, ¿no?
Que a lo mejor la ciudad está llena de banderas y voladizos promocionando este evento, pero vamos, a mí me da la sensación de que, por ejemplo, el primer partido ante Bahrein, 6:45 creo que es el primer partido, ¿no? El de España.
No, 6:30 creo recordar, 6, el jueves, bueno, jueves 6:30, sí.
Y 9 el Brasil-Eslovenia. Sí. Pues chico, di tú, llámame loco, que a lo mejor, siendo anfitrión y a lo mejor pudiendo elegir, que 6:30 no es el horario más idóneo para el partido ante Bahrein.
Sí, pero sabes una cosa, conociendo un poco a Jordi Rivera, lo mismo lo que ha hecho es jugar a las 6:30 porque el partido con Eslovenia lo tiene al día siguiente a las 9 y gana 2 horas. Seguramente, ¿eh?
Sí, está claro que aquí Jordi Rivera no va a dejar ningún cabo suelto.
Pero me parece que
ganar en ventaja para su equipo.
Que no sé qué nivel de desgaste va a tener contra Bahrein.
Poco.
Y tendrá más Eslovenia contra Brasil, seguro.
Bahrein llega en cuadro también, sí, ¿no? Que creo que tiene a todos sancionados por las movidas que hubo en el asiático.
Sí. Sí, sí, por eso. Y conociendo a Jordi Rivera, seguro que ha preferido el partido de las 6:30, porque si veis, el partido en contra de Eslovenia es el viernes a las 9 y el partido del domingo es el último que juega España a las 6:45. Es decir, yo creo que aquí es Jordi el que lo ha pedido, seguramente.
Yo estoy de acuerdo que mediáticamente, evidentemente, a las 9:30 el pabellón estará a rebosar, a las 6 de la tarde pues la gente no ha salido a trabajar, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto, y esto lo comento para cuando teníamos nosotros pues Copa Sobal o Copa del Rey, que los entrenadores eran muy puñeteros en cuanto a horas de descanso,
sí,
que seguro seguramente contra Bahrein no sea un esfuerzo muy importante, pero se te cabreaban porque le habías puesto dos horas antes un partido, el otro iba, bueno, lo hemos visto en el mundo del fútbol, con más diferencia de más 24, 48 horas, pero sí, los entrenadores al final piensan en lo suyo, y para ellos tres horas más de descanso en un torneo de tres días, para ellos es fundamental.
Yo al margen creo que... de esto, al margen de lo deportivo, sí es cierto que se... no, decía que al margen de lo deportivo, de lo que ha decidido Jordi, sí es cierto que en general, en global, este preolímpico de momento no existe en, más allá de, digamos, de los periodistas especializados. Yo sí he hecho en falta, y sobre todo cuando estamos siempre diciendo que el balonmano es muy difícil venderlo, el balonmano de clubes, la Liga Sobal, y que afortunadamente los hispanos sí es un producto que se vende bien, que se vende muchísimo mejor, y hay que aprovecharlo, y sobre todo cuando tenemos un torneo de esta envergadura.
Claro. Yo creo que uno de los puntos débiles, y que Jordi rápidamente, por eso ha convocado a la vieja guardia, ha convocado a las Torres Gemelas, como son Miran Morros y como es Gedeón Guardiola, fue ese centro de la zaga donde nos hicieron en el europeo, bueno, pues unos descosidos tremendos, y no quiere arriesgar. Pero bueno, yo creo que ese va a ser un punto importante, porque se conocen, hasta durmiendo saben cómo juega cada uno, y que va a dar una seguridad y una consistencia a la defensa, que es lo que necesita en estos momentos España.
Estoy de acuerdo contigo, Luis. Ayer que estuve haciendo un poco de estadista, hemos recibido 39, 36 y 33.
Sí.
O sea, siempre por encima de los 30 goles en este europeo, y evidentemente, si ves los números que ha hecho Jordi Rivera, pues llamar a la otra parte de la vieja guardia y decir, bueno, aquí necesito contundencia en la defensa, que es parte de lo que me faltó, y después jugadores de defensa que se conocen o trabajan perfectamente con los porteros que llevan ya casi una década cubriendo la portería de la selección española. Si metes a gente nueva en la defensa, pues ese trabajo con portería es un poco más complicado. Bueno, al final yo creo que ha vuelto a los que se saben el tema defensivo de memoria, y porque lo necesitamos para meternos en los Juegos Olímpicos, está claro.
Eso es toda una seguridad, Manuel.
No, alguno podría pensar que también es porque está lesionado Miguel Sánchez Migallón, pero yo tiro más por lo que dice Fernando, que, sí, que aquí ya te digo que no se fía ni de darle dos horas más de descanso al rival o quitártelas tú poniendo ese partido en primera sesión del jueves. Pues yo creo que aquí ha tirado, entre unas cosas y otras, ha dicho, mira, aquí yo muero con mis soldados, si tengo que morir, y si tiro adelante, lo hago también con los míos, porque vengo de darme un pequeño revolcón en el último gran torneo internacional. Entonces, al margen de que no pueda contar con ese especialista defensivo, que a mí me duele mucho porque es mi paisano y es amigo y me hubiera gustado que estuviera ahí, pero yo creo que Jordi quizás tenía esa decisión ya tomada, y que, bueno, pues que digamos que le ha pedido que hagan ese último servicio a la patria a esas Torres Gemelas, en las que coincido, creo que coincidimos todos, pues siguen teniendo mucho crédito y confiamos en ellas.
Sí, pero ¿va a ser esta la lista de los juegos?
Puf.
Yo
te digo una cosa, eso es un dilema para Jordi, porque si estos son los que consiguen el preolímpico, el equipo va bien, hay gente fuera como Miguel Sánchez Migallón, claro, que tiene que entrar, etcétera, etcétera, veremos a ver la lista, pero yo tengo una teoría y no sé si estaréis de acuerdo, es decir, hay que terminar ciclo. Los experimentos con gaseosa a partir del 25.
De Gedeón Guardiola, en parte, yo creo que habla de toda esta historia, ¿no? Tener minutos, tener juego, y ya ha tenido un primer premio, y veremos si ese premio continúa ojalá nos clasifiquemos, y en una convocatoria final para París, ¿no?
Juan Carlos.
No, iba a decir que si el preolímpico sale bien, a mí particularmente no me extrañaría en absoluto que mantuviera el 80% del bloque de Granollers para llevárselo a los Juegos, teniendo en cuenta además que hay finales a cuatro, que hay finales de liga, que hay
todo,
muchísimas circunstancias, fatiga acumulada, golpes, que a Viran ya el golpe no se le pasa igual que hace 15 años, bueno, pero a mí me parece que no sería descabellado lo que tú dices, cerrar ciclo de esta generación en unos Juegos Olímpicos.
Sí, efectivamente. Por cierto, me cuentan mis pajaritos que el pasado sábado se cumplieron los 1000 partidos del FC Barcelona en la Liga Sobal, un encuentro que se disputó en el Palau Blaugrana entre el Barcelona y el Puente Genil. Con motivo de dichos 1000 partidos de Asobal, la Sobal preparó una fiesta, homenaje con un acto, una placa y una comida a la cual asistieron el presidente de Asobal, Servando Revuelta Hijo, y el secretario general, Fernando Corral. A raíz de eso, se ha creado, yo diría que un mal ambiente entre los clubes de Asobal, puesto que muchos clubes se han enterado por casualidad y otros ni lo sabían de todo este homenaje con comida incluida. Como consecuencia de todo esto, los clubes de Asobal se preguntan que quién ha pagado el homenaje al Barcelona, que quién ha sido la persona que lo ha decidido hacer y por qué a otros clubes, cuando han cumplido 500 partidos en Liga Asobal, no se les ha hecho nada. Total, enfado de clubes de Asobal. Y por último, reseñar que tanto que dice Asobal que quiere mantener una buena relación con el presidente de la Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez, ni siquiera han tenido el detalle de educación de invitarle al acto. Como veis, bueno, pues Asobal sigue en su marcha, sigue a lo suyo y desde luego no sé cómo van a acabar porque los dirigentes, insisto, vengo diciendo todas las semanas, no son los mejores dirigentes de la historia de la Liga Asobal.
Es que con este tipo de gestos, Luis, de Val tendrán, pero de Aso tienen poco, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente.
Pero quién ha organizado y quién ha pagado eso.
Es lo que quieren saber.
Es lo que quieren saber los clubes. Es lo que quieren saber, o sea, la comida.
Barcelona, pues no hay problema. Si está invitado el presidente Asobal, el hombre pues ha ido aceptando la invitación.
Ahora sí, pero sí, es que parece que todo esto lo ha organizado Asobal. Y entonces claro.
Ese es el problema.
Claro, organizan el homenaje, le dan una placa, organizan una comida. Entonces los clubes dicen, bueno, ¿y quién ha pagado la comida? ¿Quién ha pagado este homenaje? Y es lo que quieren saber los clubes de Asobal. Donde yo creo que tienen que estar muy contentos, Fernando, es en Nava, con la llegada de Gedeón Guardiola, porque le ha dado un puntito más. Mira cómo van ganando partido a partido, ¿eh?
Bueno, yo es que estaba pensando cómo calificar lo de Nava y yo creo que la palabra es milagro, ¿no? O sea, que una localidad de 3.000 habitantes... Bueno, os recomiendo a todos, voy a hacer un poco de autopublicidad, que veáis el reportaje sobre Zupo Kiswahin cuando estuvo entrenando ahí en Balonmano Nava, que se ve un poco cómo es la dinámica, cómo se vive en el pueblo, cómo pues está implicado todo el mundo, y bueno, que sea un equipo como Nava el que tenga que recuperar a nuestros internacionales es significativo de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, para mí un orgullo, supongo que es una apuesta también de Gedeón Guardiola, que bueno, estaba leyendo entrevistas y desgraciadamente en esta última etapa en Alemania no estaba teniendo los minutos que él quería, incluso se había lesionado uno de los pivotes de su equipo y habían fichado otro y fue lo que le hizo determinarse por esta oferta que tenía ya desde hace tiempo de Nava. Y bueno, pues Guardiola and Guardiola, ¿no? Le vamos a ver ahí en Balonmano Nava y sexta posición y luchando por puestos europeos. Pues un milagro.
Una gran noticia, Manuel, para Nava, la llegada, sobre todo moral, la llegada de Gedeón.
Sí, es un fichajazo. Es un jugador que está todavía, a pesar de su edad, que está en perfecto estado de revista, digámoslo así, y de rendimiento. Y sobre todo, hay que recordar que en su posición natural pues es un jugador que puede ser muy longevo. Tenemos muchos casos, muchos ejemplos de jugadores que han estado rindiendo a un nivel muy alto hasta que han tenido una edad bastante avanzada para el deporte profesional. Nos acordamos de Andrei Shevchkin, que se mantuvo ahí siendo jefe de la defensa del Barça muchos años. El propio Viran, que sigue ahí dando guerra. Y bueno, pues ejemplos anteriores como o más lejanos como Torgovanov, incluso aquí nuestro Juancho Pérez también. O sea que eso unido a la gran calidad y experiencia que tiene Gedeón, sin duda un fichajazo para este Nava, que es un ejemplo a seguir para todos y para esas localidades, pequeñas o no tan pequeñas, que aspiran a estar en la élite del balonmano español, saben que se tienen que fijar en ese espejo y saber que todo es posible.
Y del Barcelona, ¿qué me decís en la Champions? Que pinchó con el Montpellier, se le complican las cosas y va a tener en cuartos, yo creo que hay seguro, al Paris Saint-Germain, ¿no?
Pues yo creo nadie lo esperaba, desgraciadamente, que esa primera plaza, sí. ¿Y Fernando?
Yo creo que, no, iba a decir que una Final Four No sé si decir semifinales o final anticipada, porque para mí un Barça-Paris Saint-Germain podría ser perfectamente la final de, sí, de la final a cuatro de Colonia cualquier año, ¿no? Entonces, bueno, a mí me da pena que se vean las caras en cuartos de final, porque uno de los dos se va a quedar fuera. Bueno, dando por hecho que el que pasa en octavos es el Paris Saint-Germain, pero ya te digo que una semifinal o una final anticipada que nos va a dejar fuera uno de los dos gallitos de la competición.
Sí, porque Manuel se le complica, yo creo, el pase a la Final Four al Barcelona, porque no va a ser nada sencillo, ¿eh?
No, a mí me ha sorprendido mucho este último resultado, además contra Montpellier, nos ha sorprendido a todos, ha sido el sorpresón de esta última jornada y aunque evidentemente pues el objetivo principal, que era pasar directamente a cuartos, estaba logrado. Pero es cierto que mirando ese cruce, tiene que estar muy preocupado ahí en Barcelona y también en la IHF, los organizadores de esa, claro. También, por supuesto, también.
Quiero decir que puede ser una de las últimas oportunidades del gran Nicola Karabatis de conseguir la Copa Europa, con lo cual estará motivado, motivará al resto de compañeros, o sea que bueno, pues al final, como bien decís, pierde un poco el balonmano europeo con ese enfrentamiento en cuartos.
Claro, es que yo le quería preguntar a Luis, tú que vas todos los años a Colonia, Luis, uh-huh, a la EHF, ¿qué le pone más, Barça o París allí?
París lleva más gente.
Vale, pues entonces ya me has contestado a cómo van a solucionarse los cuartos.
No, hombre, de todos modos, yo lo que sí estaría preocupado, y sé que está preocupado Antonio Carlos Ortega, es sobre todo porque el Barcelona pierde muchos balones. Últimamente lo que hace es generar el contragolpe del contrario, con lo cual te mata. Entonces, eso yo creo que Antonio Carlos Ortega se lo va a hacer mirar, lo va a estudiar mucho, ya te digo. La gran preocupación de Antonio Carlos es el perder balones, que estamos en lo de siempre. Fernando, pérdida de balón, gol prácticamente seguro que te meten.
Sí, no, eso está clarísimo. Es uno de los factores más a cuidar en el mundo del balonmano y sobre todo con los equipos con los que te enfrentas, que efectivamente casi el 100% de los balones que pierdes es contraataque y gol seguro. Pero me resultaba curiosa la pregunta que te hacían sobre París o Barcelona, o sea que, bueno, pues puede ser un retiro dorado de Nicola Karabatis haciéndose con la Copa de Europa con el Paris Saint-Germain esta temporada. Me lo voy a apuntar aquí en lo que estabais comentando.
Y Manuel, otra cosa que creo que le preocupa bastante a Antonio Carlos Ortega, dos partidos seguidos pierde el Barcelona en Champions League, cosa que no pasaba hace mucho tiempo. Bien es cierto que perdió en Magdeburgo, aunque iba ganando de cuatro, perdió en Magdeburgo en el último instante, en un lanzamiento, en un gol, pero bueno, podemos decir que aceptamos pulpo como animal de compañía, pero el contundente o la contundente derrota en el Palau ante Montpellier, eso sí que no pasa, ¿eh?
No, es muy extraño, no está habituado este equipo a perder dos partidos encima consecutivos en Champions y más en casa contra un rival en Montpellier que siendo competitivo, un equipo champion de toda la vida, pero no es el que está al máximo nivel. Son dudas que acumula Antonio Carlos Ortega con su equipo y evidentemente son dudas, problemas que tiene que solucionar ya porque un enfrentamiento, una eliminatoria contra París va a exigir el máximo nivel del Barça. Si no, pues, esa Final Four, desde luego, está en el aire. Desde luego, tiene que estar muy preocupado.
Hombre,
y bueno, pues sí, tiempo tiene para trabajar en ello, desde luego. Pues, sí.
Yo creo que los problemas económicos también, a nivel general de la entidad del Barça, ha humanizado un poco al equipo. Y después siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De la falta de competitividad a veces en la Liga Nacional, pues eso también yo creo que lo acaban pagando en algunos partidos, aunque se ha metido sin problemas directamente en cuartos de final, pero en algunos partidos donde el nivel de exigencia es bastante mayor al que tiene cada semana en la Liga Sobal, ¿no?
Bueno, pues Antonio Carlos Ortega, que tendrá tiempo para rectificar, para corregir errores y preparar esos cuartos de final, tiempo más que de sobra, pero lo que nos preocupa esta semana es el torneo preolímpico en Granollers desde el jueves hasta el domingo. Eslovenia, España, Brasil y Bahrein, dos plazas para estar este verano en Juegos Olímpicos París 2024. Manuel, un fuerte abrazo, hasta otro día, gracias.
Igualmente, un saludo a todos. Hasta luego.
Y también, Fernando, un fuerte abrazo. Hasta otro día. Nos hablamos. Gracias.
Venga, nos vemos con el balonmano en París, ¿eh?
Venga, hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Mal va, Rosquitos. El Barça se ha complicado la Champions. Perdió en casa con el Montpellier de una manera clara. Segunda derrota consecutiva en el torneo. Y bueno, hay que hacérselo mirar esto, ¿eh? Aquí casi seguro van a ir con el PSG, con todo el poderío que tienen. Y en fin, que la final a 4 de Colonia se complica. Tengamos fe en estos muchachos, que han demostrado su valía. Pero el momento... Lo que parecía que iba a ser un paseíto hasta Colonia no lo va a ser. Bueno.
Terminamos el programa, Juan Carlos. Hasta la semana que viene.
Hasta el lunes.
Y ojalá demos buenas noticias el lunes. Seguro que sí.
Ojalá, seguro que sí.
Venga, un abrazo. Hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, ya sabéis, dentro de una semana os escuchamos aquí con toda la actualidad del mundo del balonmano. Y ojalá tengamos ya ese billete en la mano para estar en París 2024, Juegos Olímpicos. En 7 días aquí. Os esperamos. ¡Adiós! Glorious people.